Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una novela generacional, un relato policiaco y un thriller metaliterario. Este cruce genérico es La mujer de la escalera, la novela con la que el poeta manchego Pedro González Moreno ha ganado el premio, muy prestigioso, Café Gijón Ramón García Pellegrín.
Seguramente murió al amanecer. Con esa frase, el autor toma al lector de las orejas y le lleva por mil y un laberintos narrativos con la Celestina de Fernando de Rojas como hilo conductor. Un supuesto suicidio y un misterioso asesinato sirven como dintel a esta historia de intriga policiaca y metaliteraria. Dos estudiantes universitarios tienen que investigar, en los años 80, el destino de unos valiosos y desconocidos libros de teatro medieval en un juego de espejos donde casi nada es lo que parece.
Pedro González Moreno, buenas noches.
Buenas noches.
Y lo primero, felicidades por el premio Café Gijón y gracias por estar en La Linterna.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quién es la mujer de la escalera que da título a la novela? ¿Quién es?
La mujer de la escalera es un personaje enigmático por el que se ve que los lectores presentes o futuros tienen bastante interés.
Sí.
Resulta sugerente por el propio título y tengo que decir que no es un personaje real con desarrollo a lo largo de la historia. Es un personaje que procede más bien de la fantasía o del mundo de los sueños de la protagonista y desde ese punto de vista tiene un significado más bien simbólico. Quizá también tiene algo que ver con el destino de la propia protagonista, de esta Sara un poco misteriosa en algunos momentos, cuyos sí. orígenes se desconocen, pero cuya forma de conseguir un lugar en el mundo, por decirlo así, desde el punto de vista profesional,
sí.
es uno de los hilos conductores precisamente de la historia. Pero esa mujer de la escalera, al margen de que pueda ser una representación de la protagonista, es más bien un personaje que pertenece, marca los sueños, a las pesadillas del personaje.
Porque la narración de esta historia está en primera persona del singular femenino.
Efectivamente.
¿Y
puede parecer sorprendente.
¿Y eso cómo lo consigue usted ver?
Claro, pues es muy complicado. Es uno de los problemas que yo he tenido desde el punto de vista técnico de redacción de la novela, meterme en el pellejo de un personaje femenino a la hora de redactar, porque la perspectiva que uno tiene como autor, como narrador, es necesariamente masculina. Uno ve el mundo a través de los ojos del hombre o a través de los ojos del autor.
Sí.
Y resulta muy complicado meterse en la piel de una mujer. He tenido que consultar en algunos momentos ciertas escenas y resultaban verosímiles porque ese punto de vista femenino quizás se me iba un poco de las manos, por no decir de la pluma. Sin embargo, como Ramón acaba de anticipar también, es una historia donde no todo es lo que parece y uno de los personajes de la propia novela, de ahí también el carácter metaliterario que tiene la historia, sí. me dio una solución. Quizá esa voz narradora femenina acaba resultando que no es lo que parece.
Ya.
Pero no puedo adelantar más acontecimientos.
Hasta ahí puedo leer.
Y la escena de la España de finales de los 70 y principios de los 80, ¿eso ha sido más fácil o no?
Bueno, es mi generación. Ya he repetido varias veces que estos personajes, los estudiantes, sí, los sí. recién licenciados, los uh-huh. protagonistas, pertenecen a una generación que en el fondo es la mía. Entraron o entramos en la universidad muy poquito después de la muerte de Franco, cuando uh-huh. España estaba entrando en una dinámica de cambios bastante visibles uh-huh. y que ahora ya pertenecen un poco al mundo de la nostalgia de esa uh-huh. generación mía.
Pero que se produjeron.
Y se produjeron inevitablemente, pero esta generación desde la que se contemplan esos cambios creo que está retratada desde el punto de vista de mí mismo como protagonista de ese cambio, de ese tránsito generacional que vivimos un poco a cierta distancia, porque éramos demasiado jóvenes todavía sí. para darnos cuenta de
lo que
era
pasando.
Tan importante lo que estaba pasando en esos momentos. Por eso aquí aparece fundamentalmente esta generación de esos jóvenes, mm-hmm. con la carrera recién terminada sí. en el año 80, pero por otro lado aparece el contraste con otra generación más madura, de aquellos que habían reivindicado, habían luchado, incluso se habían dejado el pellejo en plena calle, a pie de caballo de antidisturbios, por decirlo así. Sí. Ellos habían protagonizado ese cambio. Ellos vivieron y protagonizaron la transición. Ellos eran los que estaban al frente de ese tren del que nosotros, al ser todavía demasiado jóvenes, 17, 18, uh-huh. 19 años, íbamos en el furgón de cola. No nos enteramos todavía muy bien de qué iba la historia, pero ahí se arma, precisamente en el contraste de esas dos generaciones, donde se arma precisamente el conflicto, alguno de los conflictos, sí, que tienen que ver con el argumento de la historia y del que tampoco voy a desvelar.
Pero no le ha costado desandar el camino, ¿no? Y situarse en los finales de los 70, primeros de los 80.
No, todo lo contrario, porque es un mundo que pertenece ya a mi nostalgia personal. Aquel tiempo de estudiantes universitarios resulta mítico para todos.
Que no
es
son
un
los
tiempo
de ahora,
perdido,
¿eh?
Como
que,
todos.
Que no son los de ahora. Que no son los de ahora, ¿eh?
Pero sí es cierto, bueno, todas las generaciones tienen su canción, tienen su música, tienen sus, sí, ídolos, tienen, sí, sus mitos, nosotros, sí, teníamos los nuestros. Pero sí es verdad que quizá aparece un cierto desencanto dentro de la forma de ver el mundo en estos personajes, porque una vez pasado el tiempo, ajá, se dan cuenta, quizá he sido yo el que me he dado cuenta, sí, a través de ellos, de que ese mundo que estaba por conquistar, al final no sabíamos dónde nos llevaba, pero teníamos muchas ilusiones, teníamos muchas esperanzas. Estos personajes, cada uno con un destino distinto y con un final narrativo distinto, por supuesto, en realidad lo que están buscando a lo largo de ese hilo argumental de la historia es su lugar en el mundo. O sea, lo que están buscando es el hueco de una generación en la que se encuentran un poco desorientados. Yo creo que eso marca un poco el carácter de los protagonistas. Son personajes, ajá, que están desorientados, unos en los géneros literarios que no saben por dónde tirar, otros en los amores, otras, quiero decir, por la protagonista, en los amores que no saben tampoco para qué hombre tirar, sí, y algunos otros que no saben si tienen que hacer oposiciones, si tienen que terminar, ajá, la tesina. O sea, es una generación un poco desorientada, pero que en el fondo tiene esperanzas en ese momento histórico y quiere encontrar sobre todo su lugar en el mundo.
Esa es la escena de La mujer de la escalera, la escena en la que se desarrolla esta novela que ha ganado el premio Café Gijón. ¿Por dónde seguimos, Ramón?
Hay una curiosidad que yo tengo, porque la protagonista narradora es una mujer rodeada de un montón de hombres y le hace dudar. Todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero es que muchos son Ricardo, Recarte, Román, Don Ramiro. ¿Por qué empiezan todos por R?
Eso sí que es una sorpresa.
Sí, vamos.
No me había planteado.
Espérese usted cualquier cosa.
No me había planteado.
Don Ramón aquí.
Ha sido algo inconsciente.
Don Ramón que empieza con, ¿no?, R también, o sea, que espérese cualquier cosa.
Es verdad, bueno, es un juego de palabras. La verdad es que yo estoy aprendiendo, lo dije el otro día, estoy aprendiendo cosas sobre la novela, observaciones de los lectores, y me parecen muy, muy sensatas y muy curiosas, como en este caso. Nunca me hubiera planteado que coincidían precisamente, sí, en el nombre, desde el punto de vista fonético. Quizá es por encontrar alguna explicación, no sé si sonora, a lo mejor eso me viene del tirón de poeta que tengo, porque el poeta, ajá, siempre juega un poco más con las palabras, claro, hace calambures, claro, y todo esto, claro, y quiero pensar que la cosa va por ahí, porque naturalmente ningún personaje tiene nada que ver con ellos, ni nada.
Pero esta es una novela policíaca. Es un thriller.
Vamos a ver, el planteamiento del género...
Yo se lo voy a preguntar yo, porque si no le voy a preguntar a Ramón, que cuando piensa usted que esto es una película o una serie de televisión, ya se lo pregunto yo. Pero esto es un thriller y la narración, sí, es policiaca.
Bueno, habría que matizarlo. Yo agradezco mucho a la editorial, a Ofelia fundamentalmente, y junto con Gelbenzu, especialista, sí, en novela negra, sí, el hecho de haberlo incluido en esta colección...
Aquí ha venido a la linterna unas cuantas veces.
Claro. Es el presidente del jurado, ¿no?
También, sí, ¿no?, actuó como presidente del jurado. Y entre unos y otros decidieron incluirla dentro de la, sí, colección, la serie negra, policíaca y demás. Yo tengo que decir que tiene ingredientes, por supuesto, de novela negra.
Sí.
Aparece un personaje que, según lo describió Mercedes Monmani, el comisario Tena, tiene unas peculiaridades. Le pareció que era un personaje bastante original, uh-huh, por su físico, por sus tácticas investigadoras y demás. Y es cierto que desde el momento en que aparece un asesinato y hay que investigarlo, aparecen ingredientes, lógicamente, de novela negra. Pero también hay que aclarar que esa trama policíaca aparece siempre en la penumbra o como detrás de un telón por delante del cual lo que se está proyectando, lo que se está desarrollando es otra trama que también tiene su intriga y su misterio, que es la búsqueda de esos libros desaparecidos. Por lo tanto, son dos tramas, son dos intrigas las que se van entremezclando a lo largo de la historia. Quiero pensar que con el predominio de la segunda, vamos a decir, la trama de los de la búsqueda de esos libros que llevan a cabo los protagonistas de la novela, esa es predominante con respecto a la otra, la trama policíaca, que es la que va investigando el comisario Tena. De todas maneras, no se trata tanto aquí de descubrir la identidad del asesino,
sí,
no porque esté más o menos clara desde el principio, quizá para un lector sagaz, sí, puede que sí, sino de más bien saber cuáles son las motivaciones que condujeron al crimen.
Bueno, pero hay un crimen.
Lo hay.
Lo hay, y a partir de ahí hay un motor en el fondo de la novela, ¿no? Que es...
Sí. Sí, el arranque de la novela es precisamente ese. Aparece con ese suicidio y con ese crimen sin ninguna relación aparente entre sí, y ese es el...
No cuente más, no cuente más.
Perfecto,
no
cuente, los puntos suspensivos han quedado muy bien.
Juan Pablo, ahí, un suicidio muy teatral porque hay un grupo de teatro, Bambalinas...
Ah, lo del teatro.
Bambalinas 9.
Sí.
Hay aquí un homenaje también al teatro.
Es muy de los 70, sí, de los 80.
Universitario.
Teatro, ¿no?
Sí. Y aquí ha habido personas que han participado en ese tipo de teatro universitario.
Un servidor estuvo en el teatro en la universidad. Sí, sí, sí. Sí. Por eso me parece muy interesante.
Pues, sí, sí, la verdad es que.
Usted rinde homenaje al teatro en la universidad.
Y solo he seguido rindiendo también en clase con mis alumnos, sí, porque hemos hecho unas representaciones absolutamente fabulosas y no porque yo haya sido el director.
Sí, siempre, usted dirige
desde
teatro
mi papel,
también.
No, lo he dirigido, pero siempre desde el otro lado del telón. Desde abajo, desde la dirección.
Bueno.
Y, por supuesto, que me gusta mucho el teatro y en aquellos años pues estaba también bastante enganchado, aunque no llegué a participar en los teatros universitarios. Todo eso hace que la trama teatral tenga algo que ver con la trama literaria en general de la novela, pero que sobre todo tiene mucho que ver con los personajes que están comportándose continuamente como actores que son, mejores o peores, pero siempre están recordando o están casi suplantando su propia personalidad por la de los personajes que más les habían marcado, los de La Celestina, sobre todo, que era la última obra que ellos habían representado. Hay un personaje también de estos, que podemos decir, de galán en decadencia, que representa pues ese teatro de aquellos años y de todas las épocas en las que ya parece que no suena el teléfono y no le llama.
Es un gran personaje, es un gran personaje.
Lo que pasa es que no tiene todo el desarrollo, Román Garcés, ¿no? No tiene todo el desarrollo que uno quisiera, porque claro, aparece en un momento de la trama en la que puede tener un interés a la hora de buscar esos libros malditos, esos malditos libros, y luego resulta que tiene que quedarse un poco al margen y se le aparece, como por arte de magia, Valle Inclán y Luces de Bohemia, una de mis preferencias teatrales, sí, para que adquiera protagonismo. Pero es uno de esos personajes, como el comisario Tena, que a mí me hubiera gustado desarrollar bastante más.
¿No será que esta novela, y voy a reformular la pregunta que hubiera hecho Ramón y la he hecho yo, esta novela se puede adaptar mejor al teatro? Porque, hombre, el título es un título muy teatral.
Sí, es teatral. La portada es absolutamente teatral también, porque también aparece esa sugerente imagen de la chica con la cabeza medio oculta detrás del telón.
Sí.
Yo sí tengo que hacerle caso al comentario que hizo Ofelia, la directora, en el momento de la presentación. Tiró más hacia lo cinematográfico. Dijo que era por su estructura, por su técnica, quizá por el ritmo narrativo. Lo que dijo es que le parecía una obra muy cinematográfica.
Yeah.
Y todo eso derivó luego hacia si esa podía alargarse con una serie protagonizada por el comisario Tena, etcétera, etcétera. Yo no me había planteado nunca darle continuidad. Y al contrario, le di menos protagonismo al comisario del que quizás se merecía también. Yeah. Pero lo teatral está, es verdad que es la médula de toda la obra. Y creo que en algunos momentos incluso alguno de los personajes sobreactúa, como corresponde a buenos actores, y en fin, yo creo que es un poquito ahí mezcla de géneros, lo entre lo narrativo, lo cinematográfico, lo teatral, igual que lo policíaco, las tramas se van entremezclando unas con otras, por eso es muy difícil encasillar la novela desde mi punto de vista genéricamente.
Una película,
venga,
Pedro,
terminamos.
Pedro, perdona, una película que podría dirigir un paisano como Pedro Almodóvar, ¿no?
Amigo.
¿En serio?
Bueno.
Sí.
¿Te gustaría o no?
Respondo.
Pues queda presentada esta novela que ha ganado el premio Café Gijón, La Mujer de la Escalera, que ha escrito nuestro invitado de esta noche, Pedro González Moreno, y que ha venido con esta novela a la luz de la linterna a la cadena COPE. Que sea un éxito y a seguir escribiendo, porque supongo que seguirá usted escribiendo, además de dar clase.
Sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que después de la publicación de un libro siempre me tomo un breve tiempo de descanso, pues más que nada para atender a los periodistas y todo eso, porque si no, no atendré a vosotros.
Que vaya bien, hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.